Y ya va a comenzar un nuevo episodio del súper increíble podcast de Nanutria, un episodio donde hablo del divorcio de Bill y Melinda Gates, hablo de lo difícil que es para un hombre conseguir una peluquería que nos dé la confianza que necesitamos, hablo un poco del Dogecoin, hablo del cohete chino y hablo de los síntomas secundarios del coronavirus, específicamente en el olfato. Es un programa que creo que es muy interesante, muy divertido, como siempre. Hay gente que me dice, ¿por qué no tienen los intros? Dice que quedó divertido. Y si siempre queda divertido, ¿qué hago? Si a mí me divierte hacer esto. En serio, hay que si los sábados. Yo digo, coño, ya quiero que sea lunes porque tengo unas cosas muy divertidas que decir en el podcast. Muchachos, ya este es mi diversión. O sea, además de ser su programa de entretenimiento, es mi diversión darle esta información a ustedes. Les digo que pueden visitar en patreon.com/nanutria. Mucho contenido extra, información extra. Hace semanas hablé con un amigo que cruzó por Trocha la frontera de Venezuela. Quedó muy interesante ese, ahí lo pueden ver. Pueden ver shows en vivo que yo hago dos al mes. Si se suscriben esta semana, la próxima y la de arriba los pueden ver, porque aún no los he hecho los del mes de mayo. Dos shows en vivo al mes que son muy divertidos. Los lunes de preguntas y respuestas. Hay muchas cosas divertidas en patreon.com/nanutria. Y les pido, por favor, que sigan y visiten a nuestros patrocinantes que tienen productos increíbles. @casupo.co. Unos artículos de cuero increíbles y tapabocas increíbles que tienen envíos gratuitos a los Estados Unidos y envíos para todas partes del mundo. Ya he visto que ha llegado a Barcelona, ha llegado a Santiago de Chile, ha llegado a Colombia. Clientes satisfechos, compraron unos en Dubái. Hay gente hasta de Dubái comprando, así que me parece muy bien. @garantía ya, la mejor forma de mudarse en Buenos Aires y alrededores. Y Shonen Games, un podcast increíble que pueden ver en YouTube para que se diviertan, se entretengan y aprendan de videojuegos. Mucha información geek y mucha información de videojuegos. Además, explicada, tranquilito, que usted puede, no hay que estar prestando demasiada atención y que de qué me estoy perdiendo, no. Sino va relajadito y aprende. No digo más. Este episodio arranca ya mismo. El super increíble podcast de Nanutria. El super increíble podcast de Nanutria. El super increíble podcast de Nanutria. Y empezó. Y así empieza un nuevo episodio del super increíble podcast de Nanutria. O sea, así es su nombre oficial, pero si usted lo quiere decir de cariño, con amor, ya sabe que tiene que decir el super increíble podcast de La Nutria Voladora y sus amigos espaciales AM. Ese es su nombre de cariño, de amor. Bienvenido a este episodio. Tenemos unos temitas y vamos a arrancar ya. Vamos a arrancar ya a hablar de lo que se va a hablar aquí, que es una diversidad de temas, igual que siempre, para que usted se entretenga, para que usted se distraiga. El primero, una pregunta que me han hecho muchos, ¿por qué usa gorra? Ya lo he explicado varias veces, usa gorra, si está en su casa, está encerrado. Bueno, estoy usando la gorra porque no me he cortado el pelo, miren. No me lo he cortado. Y hoy ya voy a ir a cortármelo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no me lo he cortado? Se preguntarán. Si tengo muchos días diciendo que no me lo he cortado, ¿por qué no me lo he cortado? Me lo pregunto hasta yo. Y es porque la vez pasada fui a una peluquería. Es que estoy recién mudado. Cuando me refiero a recién es como de hace 3 meses, algo así, desde febrero. Y pues yo ya estaba acostumbrado a mi peluquero de antes, a mi peluquería de antes. Ahora que estoy mudado, entonces buscar una peluquería es un trabajo complicado. Porque sabe que la relación peluquero-cliente es igual de íntima a la relación psicólogo-paciente, a la relación ginecólogo-paciente, a la relación persona que le cambia los dólares cliente, a la relación dealer-cliente. O sea, son relaciones que hay que cultivar. Entonces fui, la última vez que me lo corté, la vez más reciente, hace como 2 meses, una barbería así de viejos, que a mí casi siempre me gusta, porque yo siempre me corto el pelo de forma clásica. De hecho, yo le digo al tipo, mire, me lo corta bajito para peinar de lado. Y me ha ocurrido en la vida que cuando voy a una peluquería más joven, más cool, como una barbería de esas de ojillo y todo, entonces termino con unos cortes muy atrevidos que, aunque están de moda y aunque le gustan a los pavos, a los jovencitos, a mí me hacen sentir bien como las primeras horas y que, yeah, estoy a la moda, y después y que no, esto está muy raro. Entonces, yo prefiero ir a las peluquerías más clásicas, que debo decir aquí, es más, aprovecho este espacio para denunciar cómo nos tratan de mal a los hombres en muchas peluquerías, porque hay mucha peluquería que es solo de mujeres y de verdad duele. duele ir a muchas peluquerías y decir, disculpe, ¿me puedo cortar el pelo? No, aquí no le cortamos a hombres. La exclusión hacia los hombres en el mundo de la peluquería es muy dura. Es muy dura y es momento de que lo sepan, muchachas. Además, que a las mujeres le tienen como todo un pocote de cosas y que no, usted es un hombre, vaya y se sienta en ese guacal de madera y aquí le vamos a cortar esa mierda con una machetilla. O sea, es como a veces usted entra a un estudio de belleza y lo tratan como una porquería por el simple hecho de ser hombre. Complejo, es complejo porque, conchale, uno nunca sabe si uno también quiere un pedicure y nunca se lo ofrecen. A mí nunca me han ofrecido un pedicure. Yo a lo mejor ahorita no quiero un pedicure, pero si ya estoy ahí y me lo ofrecen, yo digo, ok, vamos a ver si mis pies lo que necesitan es un buen pedicure. Entonces, fui a una peluquería de muchachos y me bullearon. Fui a una peluquería de señores, una peluquería clásica. De verdad, me bullearon. O sea, me enfrenté a lo que se domina el patriarcado. Me sentí, de verdad me sentí, ¿qué pasó? Llego, ¿no? Entonces había el señor, el peluquero, el barbero que tiene que sí. Tiene, calculándolo así, ojo, como 135 años. Yo llego, ya le está cortando el pelo a un señor. Entro yo y desde que entro ya vi que... Y bueno, este hijo de mierda, ¿qué le pasa? Me siento a esperar. Llega otro señor, un taxista. Y el peluquero, él le pregunta, ¿tiene al pibe? ¿Tiene al pibe este? Entonces, vengo ahora. Y el peluquero llegó y le dijo, no, lo atienda usted primero porque usted está trabajando, él no tiene nada que hacer. Y yo sí, tenía cosas que hacer. Yo estaba ahí, bueno, pero este viejo maldito. Y atendió primero al taxista que a mí, luego me atendió a mí y todo era refunfo. Era como que le estaba dando rabia atenderme a mí. No sé si es que odia al hijo y se lo recordé. No sé qué coño pasaba, pero me estaba atendiendo con rabia. Entonces, cuando llegué, estaba el pelo mal cortado. De paso, el viejo de mierda. No es que era el... Porque si usted dice que es el Miguel Ángelo del corte de pelo, usted dice, ok, me lo aguanto. Pero además era un viejo mediocre. Entonces quedé con el pelo mal cortado y humillado. Entonces, muchachos, me estoy recuperándome de ese trauma para ir a un peluquero nuevo, un peluquero que me haga sentir bien. El que tenía antes, lo recuerdo. Ay, lo recuerdo. Fermín se llama. Fermín, de verdad. Ay, Fermín. Es que uno tiene buenas relaciones con los peluqueros. Yo tenía en San Cristóbal uno que se llamaba Claudio. Increíble. Ya cuando usted no tiene ni qué pedirle la peluquea. Y recuerdo una época, tenía yo como 19 años, que me dejé el pelo largo. O sea, muy, muy largo. Lo que quiere decir que tenía que si... un año sin ir a donde Claudio, mi peluquero, que es distinto en donde Claudio, porque en San Cristóbal así le decían en un burdel. Entonces, había que especificar cuando yo iba a donde Claudio, que no era el burdel, sino a donde mi peluquero. Y un día me vio en el autobús con el pelo largo y le vi la cara de decepción. ¿Qué te hice yo para que hicieras esto? Para que me hicieras esto y verte con ese pelo así. Así que después volví y me lo rapé y mi amistad con Claudio siguió. Ahora estoy en búsqueda de una nueva amistad peluqueril. Y si no consigo, iré de nuevo donde mi amigo Fermín, que queda un poquito más lejos. Pero bueno, los lazos entre peluquero y cliente son muy fuertes. Otra de las cosas que les quería hablar, que me ocurrió y no he entendido la practicidad. ¿Por qué coño venden los yogures, las leches y los jugos en bolsas? No entiendo esa mierda, porque para sacarlos después, las posibilidades que usted quede lleno de leche son demasiado altas. O sea, no entiendo la práctica. Entiendo lo barato de la compañía, pero yo prefiero pagar mis 20 pesos de más y me evito quedar todo chorreado de leche, porque es que es una locura. O sea, ¿cuál es el Edipo? ¿Por qué es tan edípico de que me den algo en forma de teta lleno de leche? Es directo para hacer mamada, de una vez para que se mame la leche de una. Es complicado. O sea, yo siempre la compro en pote de plástico, en base de plástico. Y en estos días está cerrado el supermercado donde compro. Y fui a tres y solo había en bolsa. Entonces, ¿qué? Me tocó buscar una jarra. Entonces, como que abrir la leche bien rápido porque no hay una forma. Como es una bolsa, no hay una forma como de abrirla bien sin que esté la posibilidad. Uno tiene que hacer malabares para poder abrir la coño de madre bolsa de la leche. Porque entonces, si la pensaran bien, o sea, si estuviesen realmente preocupados por el cliente y por su comodidad, harían lo que hacen la gente de las mayonesas, de la salsa de tomate y de la taza, que es que le ponen un piquito de plástico. Estas son una bolsa y ya. Entonces tiene que romperla y cuando la rompe existe la posibilidad de que la apriete y se bote. Es un problema. En México, yo me acuerdo, en México las fondas. Fondas es como se le dice a los almuerzos populares. Lo que en Venezuela es un almuerzo ejecutivo y aquí en Argentina creo que le dicen en bodegón. Que es como donde se almuerza en la calle, pero de diario. No es como un restaurante, sino es como algo más ágil, más rápido de día a día y por ende más económico. Recuerdo que en las fondas en México, cuando yo pedía para llevar, porque quería almorzar en la oficina, porque ahí estaba lleno o algo así, le daban la sopa a uno en bolsa. La sopa en una bolsa, entonces. Primero, está caliente esa mierda, ¿no? Usted tiene que llevar la bolsa con cuidado porque está caliente. Entonces usted tiene una sopa en una bolsa. Segundo, a la hora de botarla, a la hora de abrirla y ponerla, como la sopa tiene ciertas cosas sólidas, se puede complicar y se puede chorrear por otro lado. Que repito, está caliente, ¿no? Que repito, está caliente. Ahí tocaba. No, ya voy a mamarme la sopa aquí rapidito y después me voy porque se pone complicado. Los jugos también lo dan en bolsa y era un fastidio. No de las mierdas en bolsa, muchachos. Esa es la conclusión. Prefiero que digan, traiga usted su propia jarra y yo aquí tengo una llavecita y se la he hecho. Prefiero así a que le entregue a mierdas en una bolsa. Es la petición que le quería hacer a las grandes compañías que me hicieron prácticamente quedar lleno de leche por abrir la bolsa de leche. Ahora tengo una jarra con leche, como... Es raro. Lo siento, muchachos, pero lo quería decir. Quería denunciar en mi espacio aquí. Otro tema importante que quería... Estos son, ¿sabe qué? Los voy a espolvorear de información y luego vamos al tema grueso, al tema que vamos a desarrollar en este episodio. Estaba lo del cohete chino, cohete de la China, que iba a caer y se decía que iba a caer en Argentina y en muchos lados. Averigüé, ya cayó en el océano porque a uno se le olvida porque el humano es muy ególatra. A uno se le olvida y en verdad el planeta es más agua que tierra. O sea que siempre cualquier cohete va a tener más posibilidades de caer en el agua porque el planeta es más agua que tierra. Entonces la gente dirá, ajá, y si el planeta es más agua que tierra, ¿por qué se llama tierra y no se llama agua? Bueno, pues cuando le pusieron el nombre al planeta, creían que era hasta plano. De hecho, pero no se llama planeta por que sea plano. Yo averigüé, se llama planeta porque es un objeto errante. Viene el griego, pero digo, le pusieron planeta Tierra como por cualquier mierda. Pero en ese entonces no sabían que había más agua que tierra y después no se lo van a cambiar. Que el planeta agua, no. Se llama la Tierra ya. O sea, y puede ser al revés. Puede ser que se llame Tierra a la Tierra porque es de la Tierra. No, al final no sabemos. Ok. El cohete chino que ocurrió, les cuento lo que pasó, un chisme espacial de los buenos. El gobierno chino, la agencia espacial china, envió un cohete al espacio para hacer unas cosas de las que siempre hacen en el espacio. Lo iban a enchufar a una cosa. Cuando lo enchufaron y lo desenchufaron, se salió de la órbita en donde debería estar. Porque ¿qué ocurre con la mayoría de cosa? Lo sueltan a tal órbita para que pueda girar y se pueda... O sea, ellos siempre tienen todo calculado como para que tenga una trayectoria adecuada según los cálculos. Este se salió de la órbita normal, entró en otra órbita y entonces dijeron, ahora yo no sé dónde va a caer esta mierda. Ese fue el punto. Entonces pesaba 22 toneladas y eso estaba girando por ahí y estaban todos en la tensión de dónde irá a caer esta mierda. La verdad es que no es que iba a caer en Argentina. El rango era gigante. El rango era que si desde Ecuador hasta la Patagonia, un cinturón a través del planeta. Lo que pasa es que los medios, ¿cómo les fascina decir? Y ahora el 2021 sí se complicó, nos va a caer un cohete encima. ¿Existía la posibilidad que nos cayera un cohete encima? Sí. ¿Era la probabilidad más alta? Ni de cerca. La probabilidad más alta es lo que ocurrió, que fue que el cohete cayera en el agua, cayó cerca de las Malvinas. Esto, o sea, la probabilidad más grande era que cayera en un lugar que no estaba habitado, pero sí era loco que hubiese un cohete del espacio que le pudiera caer a cualquiera. Y yo siempre pienso, imagínese que usted lleve una vida de bien, se porte bien, no haga nada malo, siga la ley, usted pague los impuestos y de repente, ¡paz!, le caiga un un cohete chino del aire y se jodió la vida y no pudo disfrutarla porque siempre estaba haciendo bien. Bueno, el cohete chino, ya dejemos el miedo, ya no caigan en esos links, ya nada, una vaina, ya cayó, cayó en el mar. ¿Y qué tenía el cohete? Creo que, no sé, basura eran 22 toneladas de, no sé, porno de anime. 22 toneladas de porno de anime que lo soltaron al espacio. Esa era la otra información que por ahí estaba y yo decía, ¿qué es esto del cohete chino? ¿Qué pasa? Ya cayó, muchachos, no se preocupen, ya cayó. Lo que pasa es que el problema era que estaban diciendo, yo no sé dónde va a caer esta mierda. Eso sí preocupa que usted diga, mire, hay un cohete de 22 toneladas que no tengo ni puta idea de dónde va a caer. Pero lo que sí leí es que aunque 22 toneladas suene demasiado, en realidad no es tanto para la materia del espacio. De hecho, diariamente caen asteroides que pesan más que eso. O sea, 22 toneladas a la cuestión espacial no es que va a caer y va a destruir una ciudad, ¿no? Diariamente caen eso y se desintegra mucho de esas 22 toneladas en la entrada en la atmósfera, en la cuestión de los asteroides. El cohete se desintegra menos porque esos cohetes están construidos para que no se desintegren tanto, pero para que sepan que en medidas espaciales y de las cosas que pueden caer en la Tierra, 22 toneladas no es demasiado. No es que va a caer en Buenos Aires y la va a destruir, pero sí le puede caer encima un edificio y volverlo mierda, eso sí. Ya no ocurrió y probablemente no ocurra en un futuro cercano. No lo sabremos, pero ahí quedó. Ya lo del cohete chino ya pasó. Pero es que, ojo, es que uno sí decía, coño, primero nos dieron el virus, ahora un cohete. Coño, su madre, amárrense. Otra información importante aquí que les quería hablar. Un chisme que está duro. Un chisme que está sonando. El divorcio de Bill Gates y Melinda Gates, que ya no va a ser Melinda Gates. Yo creo que vamos a ver el apellido de ella, Melinda Gates. O se quedará así. Ella se llama Melinda Ann French, pero ella adoptó el apellido de su esposo, de su ex esposo, porque creo que aún no se han divorciado, pero se van a divorciar. Entonces pasó de ser Melinda Ann French a ser Melinda Gates. De hecho, la fundación, creo que se llama la fundación Melinda Gates. Fundación Melinda. No, se llama Bill and Melinda Gates. Y probablemente ella se quede con ese nombre. No sabemos, estilo Cristina Kirchner, que desde que se murió el expresidente y su ex marido se cambió de nuevo a Cristina Fernández. O siempre fue. No, pero allá en una época le decían Cristina Kirchner. O la esposa de Manuel Rosales, que era algo de Rosales y después se cambió el apellido de nuevo a su apellido de soltera. Bueno, el divorcio. Se van a divorciar, lo postearon. Y obviamente, todos se preguntan. Todos nos preguntamos, porque ese es el chisme de los millonarios: es cómo se van a dividir esos reales. Es la pregunta más coherente, cómo se van a dividir esos reales. En la actualidad, el divorcio conocido mundialmente que más plata ha dejado en la división fue el de Jeff Bezos con Mackenzie Scott, su esposa. Jeff Bezos es el presidente de Amazon y se divorció recientemente en el 2019 y se quedó con un cuarto de la fortuna de Jeff Bezos. Quiere decir que en el divorcio se quedó con 35 mil millones de dólares. O sea, se divorció y quedó con 4% de las acciones de Amazon, que es muchísimo, y 35 mil millones de dólares. De ahí es que queda. Y además han crecido 75% desde entonces. O sea que se quedó con una buena cantidad de billetes. Ese ha sido el divorcio más grande. Se rumora, se dice, se habla en los a pasillos de los millonarios, que es donde yo estoy metido en los rumores, en los Telegram, en los WhatsApp de los millonarios, que el divorcio de Melinda y Bill Gates va a ser más grande. ¿Por qué? En el caso de Jeff Bezos y de muchas personas, aunque su esposa siempre está metida en la cuestión de la empresa, no estaba tan metida. Melinda y Bill Gates. Melinda es la presidenta de la. O sea, en la fundación Bill y Melinda Gates, Melinda es la cabeza. es clave. O sea, Melinda ha estado más involucrada, muchísimo más involucrada que otras esposas, por así decirlo, en estos divorcios famosos. Así que se rumora que la división va a ser mucho más grande. Lo que sí dijeron es que se quedan con los cargos de la fundación. No es que se van a dividir. La fundación Bill and Melinda Gates, para los que no sepan, es una fundación benéfica que ayuda con las vacunas. Es muy de la salud. Tienen una locura de lograr hacer agua con las aguas negras, que las aguas negras se conviertan en blancas. O sea, es como de mejorar la vida en la tierra. Curaron en gran parte muchas epidemias. En el coronavirus han metido una cantidad de plata. Ellos se encargan, además de meter su dinero, de recolectar dinero de los millonarios haciendo recaudaciones para invertirlos en cuestiones benéficas, en cuestiones... ellos están muy metidos en la salud y en el agua. Ahorita andan en una locura que para evitar las sequías y eso, para evitar el calentamiento global, quieren hacer una... como están abriendo a científicos a que les den ideas de cómo hacer que penetren menos los rayos del sol a la Tierra. Y eso asusta a mucha gente porque así empezó Matrix. Entonces, andan eso. Pero me imagino que cuando alguien como Bill Gates o Melinda Gates pide algo así, dicen, ok, pero al inicio de la tesis yo tengo que ver de qué forma esto no va a terminar en Matrix. Así, así tiene que decirlo. Pero bueno, se dice que si lo dividen a la mitad, si se dividen el divorcio a la mitad, quedaría Melinda con 65.25 mil millones de dólares. 65.25 mil millones de dólares. No sé cómo mierda leer eso, pero es 65.25 y le meten mil millones, que serían 9 ceros. 65.5 mil millones de dólares, o sea, serían 65 billones en inglés, billions, 65 billions y 65 millardos de dólares en español si se divide. Si se divide. Ah, no, esa fue la... así, ah, sí, sí, sí. Así quedaría 65 billions o 65 millardos si se lo dividen a la mitad, más las acciones, más la fundación, más todo ese tipo de cosas. Así que estamos en la expectativa. Y averiguando, muchachos, averiguando. ¿Sabes que uno cae en los chismes? Aquí averigué un artículo que este es puro chisme, pero me gusta. Y por qué no dárselo a ustedes. La controvertida relación de Bill Gates que causó el repudio de Melinda. No es la razón del divorcio, porque la razón del divorcio no se sabe, no la dieron. A lo mejor sean muchos problemas juntos. A lo mejor fue un problema a la vez. A lo mejor fue que Melinda fue a tomar agua y el filtro no sirvió. Y de hecho tomó agua con pupú porque el filtro de pupú no sirvió. A lo mejor fue algo de eso. Pero lo que se dice, que hubo una gran polémica dura, porque, como ya les dije, como la fundación Bill and Melinda Gates se encarga, además de ayudar, de financiar científicos, financiar médicos, financiar jornadas de vacunación, financiar todo eso, se encarga de recolectar ese dinero. No todo el dinero es de ellos, sino ellos buscan a otros millonarios para recolectar. Y había un millonario que se la pasaba en esas cosas, que no es muy agradable, no era muy agradable, y Melinda lo odiaba. ¿Quién es? Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, el tipo que se suicidó, o que dicen que se suicidó por tener una red de tráfico de blancas durísima, que tenía una isla toda creepy donde iban a coger carajitas. O sea, una cosa horrenda. Hay muchos documentales de él, mucha información de él, que salen fotos con Bill Clinton, con Donald Trump, con... que eso sí, mire, si usted era gringo y era anti-Trump, mostraba las fotos de Epstein con Trump, diciendo, mire Trump con quien andaba. Si usted era pro-Trump, mostraba la foto de Epstein con Bill Clinton. Pero en verdad estaba metido con todo el mundo. Y Melinda odiaba que Jeffrey Epstein fuera a las recaudaciones de la fundación Bill and Melinda Gates. Y Bill Gates, aunque lo ha negado millones de veces y no hay datos, él siempre dice que él nunca fue a Florida, a Palm Beach, ni fue a la isla esa loca que tenía, sí dice que le invitaba a sus fundaciones porque lo que se decía en el mundo de los millonarios era, si usted necesita dinero y alguien que le done, invite a este bicho porque él tiene como una cartera de millonarios que donan. Y después descubrimos que esa cartera de millonarios que donan era porque eran los mismos que se iban a tener relaciones sexuales con menores esclavos. O sea, era como toda una fila de bichos degenerados que donaban plata como para sentirse bien y para que nadie los hiciera. Entonces, como ya en esa época, estamos hablando del 2009, 2010, ya Jeffrey Epstein tenía acusaciones y se decía eso. Melinda odiaba que estuviese ahí, lo quería odiar. O sea, hizo públicamente su rechazo, además que decía que era un grosero, que era un maleducado, que era un patán, porque obviamente esa, la gente que es así siempre es una desgraciada. No públicamente, sino hacia adentro. Públicamente, más bien son unos manipuladores, pero en sus privados son unos desgraciados, obviamente, porque son unas personas que no tienen empatía por los demás, no consideran los demás humanos, sino sus objetos. Entonces, Melinda públicamente es, mire, no quiero... Era como el que dice, mire, a ese tipo ni me lo traiga. Y llegaba a las recaudaciones y Melinda, maldita sea Bill, le dije que no quería un tipo que secuestra niñas en mi mierda. Yo no quiero esa plata. De hecho, Bill Gates dice que nunca donó, pero no están seguros si sus amigos sí. Entonces, aunque Bill Gates siempre dijo, lo dijo muchísimas veces, que él no fue a nada de eso de Epstein, sí sabemos que Melinda estaba rehecha, porque a este tipo, mire, es que no lo quiero ver ni en pintura, e igual iba a las cosas. Pero lo que sí se sabe es que Jeffrey Epstein dijo que a partir de una época, del 2018 en adelante, ya Bill Gates ni le contestaba los mensajes. Debe ser que Melinda le puso un ultimátum. No sabemos, o sea, estoy seguro, que, bueno, no estoy seguro, en verdad, no estoy seguro de nada. No sabemos si eso fue parte fundamental de este divorcio. No sabemos qué causó el divorcio. No sabemos si le leyeron unos mensajes a Bill. No sabemos qué ocurrió, pero ese chisme no estaba de más. Yo lo leí. Perdón, lo leí y dije, coño, se lo voy a contar a mis muchachos porque es un buen chisme. O sea, Bill Gates, ¿lo vieron en la isla? No. Lo vieron en la mansión de Palm Beach de Florida, en donde ponía a menores de darle masajes eróticos a millonarios. No, pero sí se sabe que tenía relaciones. Él dice que no tuvo relaciones comerciales ni amistad con Epstein, pero sí se sabe que iba a sus cenas y esas cosas. Se sabe que Melinda estaba rechísima, que no lo quería ni ver ni en pintura porque lo odiaba. Y también se sabe que hubo unos mails de Bill Gates con sus empleados en Microsoft donde hablaban de Epstein. Y lo que decía Bill Gates es que a él no le gustaba el estilo de vida de Epstein. Ojo, yo voy a decir que en toda la historia global, yo siempre he sido muy pro Bill Gates. A mí Bill Gates me parece un tipo bien de pinga, como que no, modelo a seguir, porque es que no sé si quiere hacer modelo a seguir, pero me parece que un tipo que siempre tiene la mente en cosas bien finas, pero yo no voy a meter la mano en el fuego por Bill Gates, que si estuvo metido en lo de Epstein o no. Yo solo suelto ese chisme, que Melinda andaba recha por Epstein y que Epstein iba a sus cenas. Es un chisme interesante. Ahora, el divorcio puede ser, y se dice, se rumora que va a ser el divorcio con la separación, que le deje más plata a cada uno, que igual ambos van a seguir siendo multimillonarios, pero yo creo que con los años que se tienen y con el poder que tiene cada uno, sería lo más lógico. Y no es, o sea, perder 65 millardos de dólares es muchísimo dinero, pero tener 65 millardos de dólares ya es muchísimo dinero. O sea, no es que a ninguno le va a tocar comprar leche en bolsa. Ellos van a poder seguir comprando su leche en envase de vidrio. Bill Gates no es que va a caer en la calle ni nada por el estilo, mucho menos Melinda. Y mucho menos yo, porque no voy a caer en la calle, porque a este podcast lo apoyan patrocinantes, así que es momento de publicidad. Y muchachos, nuestros amigos de casupo.com, muchachos, tienen los mejores artículos de cuero que usted puede encontrar, demasiado finos, con colores muy divertidos. Se puede mandar a grabar lo que necesiten ahí, de diversos colores, porque cuando uno se imagina algo de cuero, se imagina algo viejo, y no es así. Tienen cinturones, tienen billeteras, tienen portachequeras, muchachos, tienen libreta. Métanse a casupo.co/casupo.co y van a ver todo lo que tienen, y van a ver que es increíble. Además que tienen tapabocas de todos los tamaños, con un poco de colores. Además, como ya tienen prácticamente año y medio de experiencia haciendo tapabocas, que no, nadie pensaba que usted iba a tener un año y medio de experiencia haciendo tapabocas porque no hay una pandemia, ya tiene unos para la gente que tiene barba, porque, ok, la gente que tiene barba o mucha papada necesita que sean más grandes abajo. Para la gente estilo yo que usa lentes para que no se empañe. Ya tiene unas cuerditas para uno quitar. O sea, ya se han perfeccionado en el mundo de los tapabocas y quedan unos tapabocas increíbles. Envíos a todo el mundo y envíos gratuitos a los Estados Unidos. Métanse en @casupo.co. @garantía ya, muchachos. La mejor forma de mudarse en Buenos Aires sin que usted pierda un ojo de la cara, porque lo hacen en cuotas, lo hacen, usted lo puede empezar a pagar desde antes. Entonces así, cuando llegue la hora de mudarse, no le toca desembolsillar toda esa plata de una. Le ayudan a conseguir departamentos. Yo le dice, mire, esta, usted que está buscando un ambiente, bueno, esta inmobiliaria tiene, vaya y véalo. Por ahí alguien me escribió en los comentarios, esa no es la mejor, la mejor es esta, que es como decir la gubernamental. Se nota que esa persona no es migrante como yo, porque la gubernamental le pide un mierdero de papeles que uno dice, ajá, pero es que usted me está pidiendo una visa o qué. Garantía ya, muchachos, está especializada en trabajar con migrantes, entonces ya saben que no tienen que pedir tanto papeles, piden un mínimo de papeles, así que vayan a @garantía ya. Y hay un podcast, muchachos, que ahora patrocina el Super Increíble Podcast Nutra, que me parece increíble, se llama Shonen Games. Pueden buscarlo en YouTube, Shonen Games, así, SH, Shonen, Shonen Games. Es un podcast de videojuegos que se especializa en dar información. Es bien, sabe que yo lo estoy utilizando, yo consumía muy pocos podcasts de información así gruesa, y ahora son mis favoritos porque es la forma como de meterme la información estilo Matrix, que yo estoy haciendo algo así, algo que si, no sé, enviando unos mail o algo, y estoy escuchando un podcast de información y como que me entra la información. Por lo menos yo ya sé la historia de Sega, de la compañía Sega, que por cierto, ahí me llega como el corazón porque mi primera consola fue Sega, gracias a que escuché un episodio de Shonen Games mientras hacía un poco de mierda que se jugaba League of Legends, y esa información me quedó grabada en el cerebro. Que le preguntaron, ¿cómo sabe eso? Ni idea, entró a mi cerebro. Así que, muchachos, se los recomiendo. Búsquelo en YouTube, Shonen Games. Bueno, muchachones, y seguimos aquí en el súper increíble podcast de Nanutria. Vamos a hablar de... vamos a explayarnos en un tema más, o sea, con más data y más información. ¿Y qué es el tema? Vamos a empezar por el principio, por donde se tienen que empezar las cosas, a menos que usted sea Christopher Nolan o Tarantino, que nunca empiezan de principio, sino empiezan como una gente con una locura y uno dice, ¿pero qué está pasando? Y luego es que arranca la película. Ojo, a mí me gusta eso, pero no, vamos a arrancar de aquí. ¿Qué ocurre? Les cuento algo. Yo tuve coronavirus positivo, certificado, o sea, que me dijeron, usted tiene coronavirus, el mes de noviembre del 2020. Coronavirus psicológico he tenido todas las semanas desde que empezó la pandemia, pero coronavirus real en noviembre del 2020 o en octubre del 2020. No recuerdo. ¿Sabe que el 2020 los meses se mezclan? Yo sé que un mes me compré el Nintendo Wii y otro mes el Air Fryer. Y de resto no se mezcla esa mierda. No el Air Fryer, sino el Air Fryer. El Air Fryer, ajá. Me compré mi Air Fryer. Y me dio coronavirus en octubre, noviembre del 2020. Perdí el olfato, el gusto. Todo eso me tardó en llegar. Me tardó como un mes en llegar. Me llegó y todo. Y yo he sentido desde que me volvió el olfato y todo, sentía un olor raro en la casa. Obviamente en la casa porque no salía para más ningún lado. Sentía un olor raro en la casa, un olor raro en la casa, un olor raro en la casa. Un olor que yo nunca había sentido, que es fuerte. No puedo decir que es feo, pero no puedo decir que es rico. No lo disfruto, no me da ganas de vomitar, pero es un olor muy fuerte. Un olor muy fuerte, muy fuerte. Yo no determinaba qué era, porque es como cuando alguien está preparando la comida con mucho condimento, que usted lo huele y no termina de oler rico, sino huele como muy fuerte. Es un olor así. Y yo no terminaba de entender de dónde salía. Tenía unas sospechas del desagüe. Decía, debe ser que algo se tapó ahí, algo está trancado el desagüe. O tenía una sospecha que uno de mis vecinos cocinaba algo muy raro siempre hasta ahora y siempre Me olía así. Tenía esa sospecha. Tenía ese problema. Había un olor que yo nunca había olido. Un olor raro que sentía siempre en toda la casa. Y yo decía, marico, pero no puede ser que la casa huela así ahora. Luego, sentí ese olor un día en la calle. Ese olor misterioso. Y dije, esto está raro. Y lo sentí otro día en la calle. Entonces, ya empecé a registrar ese olor. Y cuando me di cuenta, lo estaba sintiendo en lugares distintos de la casa, a horas distintas. Lo siento mucho al abrir la nevera. Lo siento mucho cuando pido la comida por delivery y abro. Entonces yo decía, ¿qué coño es esto? ¿Qué pasa? Y en estos días, hace una semana, yo lo hablé en Aislados, el podcast, por si no lo han visto. Es un podcast que tengo con tres amigos argentinos, muy divertido. Lo hablé que un día estaba cenando con mi novia. Y digo, voy a contárselo. Ojo, que como comediante, uno muchas veces hace eso. O sea, le cuento una experiencia que uno está viviendo a alguien para saber si es algo mío o algo en general, para ver de qué forma la abordo si quiero hacer un chiste. Eso es si usted lo ve con pensamiento de comediante. Aquí yo no lo vi con pensamiento de comediante, solo quería consultárselo a ella como para decirle que me estaba ocurriendo. Yo le dije, ¿sabe que hay un olor raro? Que siempre siento, o sea, le cuento lo que le acabo de contar a ustedes. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que ella me dijo, yo también. Y no se lo había dicho a nadie. Entonces dije, ok, somos dos. Y a los dos nos dio coronavirus, así que aquí hay algo. Esa misma noche, grabo Aislados el podcast, lo cuento. Los de Aislados me dijeron que eso que es una locura, es que no se bañan en la casa, no lavan la toalla, la comida, que el aliento. Chiste. Pero yo dije, no, aquí hay algo raro. En los comentarios de Aislados el podcast, me escribe mucha gente, a mí también me pasa lo de ese olor raro. Y de repente me pasan un link. Y me dice, usted lo que tiene es esto. Y yo dije, a ver qué es la vaina que tengo. Y sí, muchachos, descubrí, es un síntoma secundario del coronavirus. Se llama parosmia. Vamos a leer qué es la parosmia. La parosmia es un término médico utilizado fundamentalmente en la otorrinolaringología y la neurología para referirse a diversas distorsiones en el sentido del olfato. Se denominan parosmias a la serie de alteraciones cualitativas del olfato que produce una percepción distorsionada de un olor que está presente en el ambiente o que no lo está. Aquí es que viene el truco y aquí es que se pone esto casi que espectral fantasmagórico. ¿Por qué? Averigüé. La pérdida del olfato en el coronavirus médicamente se llama anosmia. Anosmia se llama a perder el olfato. Cuando usted no huele, tengo anosmia. Eso se llama anosmia y descubrí que no solo da por el coronavirus. Cuando va gripe es muy fuerte, sinusitis muy fuertes o enfermedades nasales fuertes, puede ocurrir anosmias. ¿Y qué es anosmias? Que hay una lesión en donde están las membranas que agarran las partículas y perciben los olores, ¿no? Y esto va muy de la mano con la percepción de los sabores, que leí y deja muy claro que sabor es distinto a gusto. Gustos son dulce, salado, amargo, ácido y umami, que lo conocen como el nuevo gusto, el gusto cool, el de los pavos. Dulce, salado, amargo, ácido y umami, que umami es el de las algas, que es como un dulce raro. Es como casi dulce. Ok, eso es el gusto. Existe la pérdida de gusto, pero también existe la pérdida del sabor. Bueno, la pérdida de gusto y que me dio coronavirus, perdí el gusto. ¿Y qué es la pérdida del gusto? Ahora me gustan las crocs. Chiste clásico de pérdida de gusto. Y la pérdida del sabor es distinta, que esa es la que más ocurre en el caso del coronavirus. El sabor es... Cuando usted pierde el sabor, es que suena de repente una buena cumbia y a usted no le gusta. O de repente empieza en los años 1600 y a usted no le da... Esa es la clásica pérdida de sabor. ¿No? La pérdida del sabor es... Cuando usted prueba algo y le sabe rico, le sabe... O sea, los gustos es definido científicamente como dulce, salado. O sea, son propiedades en los alimentos. El El sabor es su percepción. Es que usted prueba un vino y que usted dice, a mí me gusta más el vino dulce, a mí me gusta más el vino amargo, a mí me gusta más... Eso es porque le gusta ese sabor. Es más personal y subjetivo. Eso es lo que se puede perder más cuando usted le da una anosmia o cuando le da coronavirus, porque va muy de la mano con el olor. Entonces, cuando usted ya lo está oliendo distinto, lo está oliendo otra cosa, hay gente que ha reportado que de repente es muy común, con lo que más lo he leído es con el café. Que el café, que el olor de café es muy rico. De hecho, cuando usted se despierta en la mañana con un rico olor a café y después descubre que no es en su casa, sino la vecino, dice, maldita sea. Mucha gente que el olor a café ya le huele feo, le huele a quemado o le huele a algo así. Entonces ya no le gusta el café porque su olor, que era lo que lo inspiraba, no viene. Entonces, ¿qué es lo que me está ocurriendo a mí? Es una mezcla, es una parosmia y una fantosmia. Que ya le voy a decir que es la fantosmia. Coño, no la puedo decir fantosmia. Fantosmia, chico, ¿para qué? No voy a tartamudear diciendo lo que tengo. Fantosmia. ¿Ven? Si hago como una mueca o algo así, no tartamudeo. Ok, la fantosmia. Voy a hacer lo que hice antes para poder, para que ustedes crean que es mentira. Voy a prender mi turbo en la silla anti-tartamudeo para poder explicar. Estoy bien, mire, aquí está. ¡Pi! Ok, perfecto. Tenemos el olor que está presente en el ambiente y uno lo distorsiona, se llama disosmia. Y el que no está presente y uno siente otro olor se llama fantosmia. Entonces, ¿qué ocurre? Me están ocurriendo ambos. La disosmia es que huelo algo que me debería oler a una cosa y me huele a otra. Eso es disosmia, me está ocurriendo. De repente abro la nevera y en lugar de entrarme olor a alimentos normales, me entra este olor que vamos a llamarlo olor coronavirus. El olor coronavirus me entra, que es como un olor fuerte, es como un olor a mucho condimento medio azufrado, que no lo diría feo, pero no es rico. Abro la nevera, me huele eso, abro la comida y en lugar de olerme a lo que me debería oler, me huele a ese olor. ¿Por qué? Porque las membranas, como están lesionadas, se tienen que crear nuevos vínculos entre las membranas. O sea, se están regenerando y mientras se están regenerando, están percibiendo mal, se confunden, mezclan esa vaina, dicen esta nevera me huele a tal cosa, ¿no? Y la fantosmia, que es la más loca que me ocurre, es como esas membranas están confundidas, a veces yo percibo ese olor raro, digamos que tengo unos cables pelados, para que se entienda más, tengo unos cables pelados que me hacen percibir ese olor. Entonces, de repente, ahí falló un poquito lo de la tartamudez, muchachos, pero es que ya tenía que respirar. Me disculparán ustedes. Sigamos con el turbo de no tartamudear. Entonces, a veces la fantosmia, yo estoy en la sala, estoy en una plaza, estoy en la calle, estoy en cualquier lado y me entra ese olor y yo digo, ¿de dónde vino? Es un olor fantasma. Apago el turbo. Es un olor fantasma, muchachos. Y ahí es donde viene la locura, que es de repente uno huele un olor que no existe. El cerebro dice, aquí huele raro. Y estoy yo toda la casa jurungando. Bueno, ya no porque ya lo leí, pero antes estaba un rato jurungando, moviendo, así como un perro, por toda la sala y toda la cocina, viendo de dónde mierda salía ese olor, agarraba las bolsas de basura y las botaba. Decía, pero esta bolsa de basura lo que tiene es plástico, pero vamos a botarla por casualidad. Lavé el recipiente de la basura como 7 veces, le echaba agua al desagüe, a ver si se iba, le echaba agua. O sea, hice millones de cosas para ver de dónde venía ese olor que no provenía de ningún lado y de dónde venía de mi cerebro, porque es una voy a utilizar el truco otra vez, fantosmia. Es una fantosmia que al parecer esa maldita palabra, además de que me aparezca un olor, no la puedo decir sin tartamudear, sin el turbo de mi silla, ¿ok? Es una alucinación olfativa. Entonces, ¿de dónde venía ese olor? De mi mente. Por ahí he visto muchos videos y he leído que existe algo que se llama como una regeneración, como... ¿Cómo es cuando uno se lesiona y hace... Conchale, como que usted empieza a volver a hacer ejercicio, rehabilitación, una rehabilitación olfativa, que usted tiene que empezar poco a poco a oler ciertos olores fuertes como para que vuelva a agarrar, me va a tocar hacer eso para no estar sintiendo ese olor de mierda en todos lados, un olor fantasma. Te agarra así la ouija, olor, ¿me quieres decir algo? Es bien raro, es bien confuso, pero les voy a ser sincero. me siento muchísimo mejor después de saber que es algo que ocurre, que es algo que le ocurre a mucha gente, porque yo sentía que me estaba volviendo loco o que se había muerto algo entre las paredes del departamento y había un olor así, porque yo creía que el olor estaba era dentro del departamento y luego me di cuenta que es que como no estoy saliendo prácticamente a nada, aquí es donde más lo percibía, pero ya lo percibí en la plaza, ya leí que a muchas personas le sale, ya he visto videos de otorrinolaringólogos explicándolo, entonces ya sé que es algo que me está ocurriendo y que le ocurre a la gente y probablemente si usted me está oyendo diga, ese es el olor que me daba, podemos estar tranquilos, no nos estamos volviendo locos o capaz sí, pero en ese lado no. Entonces ya podemos estar más tranquilos. Tenemos una, prendo el motor antitartamudeo, fantosmia. Fantosmia, que es una alucinación olfativa. Para que vean, muchachos, lo que se sufre siendo tartamudo, pero gracias a Dios diseñamos el motor antitartamudeo. Gracias a Michael Phelps, que nos enseñó que ponerse un motorcito debajo de la silla puede funcionar. Así que tenemos eso. Es los olores. Otra cosa que les quería decir que me llamó la atención es acerca del mundo de la criptomoneda. Intenté buscar un nombre porque estoy seguro que los sociólogos y los psicólogos le deben tener un nombre a eso. Así que les pido, por favor, si ustedes se lo saben, ponerlo en los comentarios porque me interesa. ¿Qué está ocurriendo ahorita? Le digo, el Dogecoin, para el que no sepa qué es el Dogecoin o el Dogecoin, es, hay un perrito que es un meme, escriban en internet, Doge, que es D-O-G-E. Hay un perrito que es de una raza japonesa, es una moneda que se llama el Dogecoin o Memecoin. Es una criptomoneda que hace años inventaron como meme. Como estaba toda esta locura de las criptomonedas, alguien dijo, yo voy a crear mi propia criptomoneda que se llama Dogecoin y es un meme. O sea, de hecho, la moneda está, fue inicialmente hecha como una burla. Pero como han ocurrido millones de cosas en el internet, desde el Pizzagate, desde cualquier teoría de conspiración y cualquier locura, mucho, desde, hay una gente que es fan de Mi Pequeño Pony, estilo una religión, y eso inició como chiste. La internet es un mundo en donde, que si en 4chan o en Reddit empiezan con unos chistes, alguien se cree esa vaina y sigue. Bueno, el Memecoin empezó y la gente empezó a comprarlo como chiste, pero ¿qué ocurre? Como cualquier moneda en la Tierra y cualquier criptomoneda, más que todo, mientras más gente la compre, naturalmente eso sube porque así es que es. Porque lo que está diciendo es, yo creo que esta moneda va a valer más porque más gente está comprándola. Entonces empezó a subir. Y de repente el millonario tartamudo sudafricano Elon Musk, que es el de Tesla y el de SpaceX, decidió empezar a hablar del Dogecoin como un chiste en serio. Y eso empezó a subir. Él empezó a hablar más. Obviamente, cuando vio que subió, probablemente él empezó a meterle plata y hablar. O sea, empezó a inflarlo como se inflan cualquier otra moneda en el mundo. Como inflan en los Estados Unidos la bolsa. O sea, empezó a hacer lo que hace la gente con la economía, que es especular alrededor de una moneda para causar confianza, crear confianza y que la gente meta su dinero ahí. Eso empezó a ocurrir. En la pandemia empezó a ocurrir más. Entonces pongan que el Dogecoin de valer .00003, imagínense eso, .0003 de dólar, llegó a valer al inicio de este año .1. O sea, se subió 1500%, por así decirlo. Porque no tengo los porcentajes aquí, pero subió demasiadísimo. Cuando vio eso, Elon Musk empezó a tuitear más y subió que si a .20, a .30. O sea, subió otra vez demasiadísimo. Entonces, las personas que habían metido que si un dólar en eso, de verdad podían sacar que si $2,000, $3,000. El sábado que pasó, les voy a decir la fecha por si están oyendo esto antes, el 8, esto después, porque si lo oyen antes son viajeros del tiempo y increíble, denme la información, dígame la lotería, dígame qué criptomoneda va a subir, dígame algo. El sábado 8 de mayo, Elon Musk iba a hostear, iba a ser el anfitrión de Saturday Night Live, el programa de comedia, uno de los programas de comedia más famosos de los Estados Unidos. Entonces, como él iba a ser el host, lo que salió en la especulación de la gente es Elon Musk va a hablar del Dogecoin en el Saturday Night Live y esa mierda se va a disparar por los cielos. Entonces, ¿qué ocurrió? Como mucha gente empezó a comprar, a comprar, a comprar, a comprar, a comprar, a comprar, esperando que Elon Musk hablara del Dogecoin en Saturday Night Live, estaba en punto 3 y subió a punto 6. O sea, subió el doble de lo que ya... O sea, ya estaba infladísimo y subió el doble. Todo el mundo dijo, este bicho va a hablar en Saturday Night Live de esa mierda y se va a disparar a uno y hizo millonarios a todos. Elon Musk no habló de Dogecoin en Saturday Night Live y apenas acabó la transmisión, bajó de punto 6 a punto 4. Quiere decir que si usted había metido $1,000 cuando estaba en punto 6 esperando que subiera a 1, perdió 10%, 6%, perdió 30%. O sea que si metió $1,000 cuando se acabó Saturday Night Live, usted tenía 650 o 700. Y mierda, ¿qué pasó? Por la especula. Pero eso fue más al chisme. De eso no es lo que le estaba hablando con los psicólogos y los sociólogos ni nada. Yo siento ahora, porque lo he sentido en mis amigos, lo he sentido en mí mismo, lo he sentido en las redes, hay una sensación, estilo lo que llaman el voy a prender mi motor de tartamudez porque siento que voy a tartamudear y me estoy dando cuenta que es la F me cuenta, me cuesta, porque mire, lo prendo, para decir fantomia me cuesta y lo que iba a decir era FOMO. Y FOMO iba a tartamudear. Así que ya nos estamos dando cuenta, muchachos, gracias a mi motor, que la F me está costando. Entonces, FOMO, que es Fear of Missing Out, que es miedo a perderse algo, que es un trastorno en la sociedad. Me ha ocurrido muchas veces a mí que usted tiene que estar todo el tiempo revisando Twitter o las noticias o Instagram por miedo a que ocurra algo y usted no se entere. Eso existe. Ya se llama el prende el motor FOMO. Se llama el FOMO. Eso ya existe, ya está determinado, ya está estudiado. Yo siento que hay un fenómeno igual, que es la desesperación de la gente por ver el dinero imaginario que ha dejado de ganar. No sé si me explico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo vi ahorita que el Dogecoin estaba en punto 4, ¿no? No compré nada, sino seguí con mi vida. Y mañana está en punto 8. Uno empieza, maldita sea, si yo lo hubiese comprado en punto 4 todo el dinero que estoy sacando. Es como empezar a preocuparnos por un dinero que no invertimos y que no hice. Es como una preocupación completamente imaginaria de especulación. Pero es rarísimo porque yo no la siento al revés. Cuando una moneda baja, yo no siento que a mí me dé y que a mis amigos le dé el efecto contrario, que uno diga, uy, marico, menos mal que no metí esa plata porque me ahorré. Hay como un fenómeno que está ocurriendo medio global. Yo no sé si... Yo lo llegué a ver, se me asemeja muchísimo cuando un número en la lotería salía y alguien decía, marico, yo soñé con ese número, me lo hubiese jugado. Algo así, pero más masivo con las criptomonedas. Es como unas ganas de infligirnos un dolor, una pérdida de dinero imaginaria por una inversión imaginaria. Porque es como que decimos, pude haber sido millonario, no lo soy. Es como ese sentimiento. Y yo estoy seguro que ya alguien lo debe haber investigado porque lo he visto demasiado. Yo tengo unos amigos que están todo el tiempo en eso, viendo cuánto dinero han dejado de ganar por unas inversiones que no hicieron. Es como que mucha gente que siempre está pendiente del precio de las criptomonedas y no tiene. De hecho, yo sé que me he burlado mucho de las criptomonedas, he dicho mucho de las criptomonedas. Hace una semana metí un poco de dinero ahí, sinceramente, sin fines económicos ni nada. De hecho, seguí los consejos de la gente que le tengo más confianza y considero que más saben, que me dijeron, meta una cantidad de plata que usted esté dispuesto a perder, estilo... Como si fuese un casino. Mete una cantidad de plata que si usted la pierde, no sufre. Yo la metí y se lo juro que pasé 3 días actualizando la aplicación. Entonces decía, perdí, gané. Era como un vicio. Y siento que ese fenómeno, que puede ser considerado ansiedad, pero en el caso particular de las criptomonedas, es algo que ya se puede estudiar. Estoy seguro que ya alguien lo ha estudiado, que es el sufrimiento por no ganar un dinero imaginario en el que uno nunca invirtió. Es algo raro, es un concepto raro, pero estoy seguro que ustedes lo han vivido. Yo lo he vivido. Puede ser como una, prendo el motor, fantosmia, pero de dinero. Fandinerosmia. Que es el sentimiento a no tener un dinero que uno en realidad nunca tuvo. Es muy raro, a mí me ha pasado. O sea, yo escuchaba amigos hablar del Bitcoin cuando estaba, póngale que si en 300, en 150. Y a veces me digo, si yo hubiese invertido en esa época. Y después me acuerdo que en esa época no tenía ni los 150 de esos para invertir. O sea, es como un... Claro, si yo hubiese nacido millonario, igual ya sería mejor. Es como, es sufrir en el hubiese. Y es el mismo pensamiento, conchale, si Venezuela no hubiese pasado lo que pasó, yo ya tendría camionetas. Y que bueno, y si yo me hubiese encontrado una morocota en el patio, ya fuera millonario. O sea, el hubiese es una locura. Y creo que alrededor del mundo de las criptomonedas hay unos hubieses muy grandes, que lo hacen sufrir a uno. Ojo, si usted es una persona que estudia el mercado, analiza los picos, por lo menos, si usted es un tipo muy diestro, que sabe que al momento de Saturday Night Live eso iba a estar en el pico, entonces usted lo compraba antes, cuando llega al pico, lo vende y se hizo mucha plata. Pero ¿qué ocurre? Mucha gente no hace eso por el miedo de, si sube más, dejar de ganar. Entonces, miren, una persona tiene miedo no de ganar plata, porque ya va a ganar. Tiene miedo a no ganar más. Eso es lo que está creando y es el fenómeno que digo. Entonces, hay mucha gente que en el mundo de las criptomonedas no vende, porque está esperando el momento de ganar más. Pero ese momento de ganar más, ¿cuándo se va a detener? Así que yo creo que, esto es especulación pura. Yo creo que los buenos inversionistas en ese mundo, lo que están pensando es en el profit. No es lo que están dejando de ganar, sino lo que realmente ganaron. Y los malos inversionistas en ese mundo es lo que están esperando una cifra imaginaria que nunca sabe si va a llegar, porque al final entonces usted no está utilizando ese dinero. Está prácticamente dilapidándolo y dejándolo a la suerte, porque sí puede ser que en 15 años eso explote y reviente, pero entonces tiene que ser un dinero que usted no necesite, como un fondo de ahorros, un fondo de algo así. Pero yo no pondría mis ahorros en algo tan a lotería, digamos como un dinero extra. La plata que usted se iba a beber, la mete ahí y la juega. Pero sí siento que ese sentimiento a no perder, sino a dejar de ganar plata, está consumiendo a muchas personas, y me llamaría la atención ver un estudio o ver algo más intenso sobre eso, porque me parece que en la actualidad es algo que me llama mucho la atención. Espero que se hayan disfrutado este episodio. Espero que les haya gustado los chismes de divorcio. Espero que visiten patreon.com/nanutria, que les digo, si ustedes están escuchando esto esta semana, la semana del 10 de mayo, es buen momento para entrar a patreon.com/nanutria, porque los shows online son a finales de mes. Entonces, si usted entra ahorita, puede ver todo el contenido que tengo viejo, puede ver los shows online de este mes, porque el Patreon, para los que no sepan, se renueva a principio de mes. Entonces, si usted alguna vez va a entrar a Patreon, no entre a final de mes, porque a principio de mes va a tener que volver a pagar. Entre ahorita, en las primeras semanas, porque va a poder ver los shows en vivo, va a poder todo ver el material viejo, y si quieren, a final de mes salen y se retiran. Ese es un buen consejo que les doy a Patreon. Si ustedes me quieren apoyar siempre, buenísimo, y se los agradezco. Si ustedes me quieren apoyar y disfrutar el contenido, pero no tienen para darse ese lujo que sea mensual, lo pueden hacer ahorita. Se meten, ¿no? Ven el contenido viejo, lo que puedan ver. Ven las próximas semanas los shows online. Los ven, los disfrutan, y a final de mes salen. ¿Y qué hicieron? Disfrutaron un buen mes de Patreon, y si en 5 meses quieren regresar, regresan. Yo no tengo problema porque lo hagan. De hecho, siempre es mejor que me den algo de plata a que no me den nada. Pero también me gustaría que vieran los shows online, porque de verdad quedan muy divertidos. En patreon.com/nanutria. Y también les pido que sigan a los patrocinantes @casupo.co, los mejores artículos de lujo. De cuero, de lujo no de cuero. Lo mejor, bueno, son de lujo, pero son de cuero. Y tapabocas increíbles, @garantiaya, la mejor forma de mudarse en la ciudad de Buenos Aires. Y Shonen Games en YouTube. Busquen Shonen Games en YouTube. Shonen, con SH. Shonen. ShonenGames.com. No, Shonen Games en YouTube, en donde van a ver un podcast con información geek y información de videojuegos muy entretenida. Esto ha sido todo, muchachos. No me queda nada más que decir que... Chao. Arrivederci. Swill the bill, ya. La élite. Barrera. Yeah. Yeah. Super increíble. Podcast de Nanutria. Super increíble. Podcast de Nanutria. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura. El perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Super increíble. Podcast de Nanutria. Super increíble. Podcast de Nanutria.